La gracia del Señor sea con todos nosotros en esta mañana. Damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe. Y de la misma manera, aquellos que están con nosotros por los medios electrónicos, dando gracias a Dios que nos concede, a pesar de la situación en que vivimos, este privilegio de reunirnos en su nombre. Vamos ahora a pasar inmediatamente a seguir adorando a Dios, ahora en la manera en que nos sometemos al consejo de su palabra. Y quiero pedirle que abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a continuar nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y en la mañana de hoy entramos en el versículo número 12 del capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17 del capítulo número 1 de primera Timoteo. Aunque hoy no avanzaremos más del 14. Estos mensajes tienen vida propia, señores. Mi deseo era predicar todo el pasaje, pero en la preparación y en la meditación se hizo más grande de lo que pensábamos el mensaje, así que tuvimos que dividirlo. Vamos hoy a tratar versículos 12 al 14. Sin embargo, vamos a leer toda la porción, desde el capítulo 1, versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, ciertamente no hay un mejor lugar que a tus pies. Y a tus pies nos postramos en este momento para pedir tu bendición, para pedir tu dirección, para pedir tu gracia, esa gracia que transforma, esa gracia que salva. Oh Señor, derrámala en medio nuestro en esta mañana y que todos, conforme a la necesidad de nuestro corazón, seamos ministrados y seamos bendecidos y salgamos de aquí conscientes de haber tenido un encuentro contigo a través de tu palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones, lo necesitamos y te lo rogamos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Como yo les he explicado muchas veces, la tendencia natural de nosotros los seres humanos es al movimiento pendular. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Fíjese que eso es así en todos los aspectos de la vida. Generalmente cuando alguien está tratando de huir de un extremo, lo hace con tanta fuerza que se va al extremo opuesto. Ya nos es difícil mantener el balance. Y eso pasó desde el principio en la iglesia con lo que tenía que ver con las doctrinas. Con mucha frecuencia, cuando surgía una herejía que se encontraba en un extremo doctrinal, aquellos que trataban de contrarrestar esa herejía se iban con tanta vehemencia al extremo opuesto que terminaban en otro extremo herético, en otro error doctrinal. Y eso fue lo que pasó en el primer siglo cuando se intentó hacer frente a la doctrina del legalismo. Nosotros estuvimos considerando la vez pasada lo que era el legalismo y veíamos que es esta enseñanza que existe desde el primer siglo, no solo en la iglesia, sino básicamente todos los sistemas religiosos de origen humano tienen una base legalista y es el concepto de que el hombre se salva por sus obras, de que nuestro esfuerzo, nuestra obediencia nos garantiza o nos hace alcanzar la salvación, pero como vimos, el legalismo no solamente tiene que ver con salvación, sino con santificación. Es también cuando se pretende santificar una persona simplemente cambiando el exterior a través de sujetarnos a una serie de reglas y de mandamientos. Y cuando eso surgió en el primer siglo, muchos, obviamente, entendiendo que eso era una herejía, comenzaron a atacar esa herejía, pero se fueron entonces al otro extremo igualmente nocivo, y así se formula lo que se conoce o pasó a llamarse eventualmente el antinomianismo, que también lo mencionamos brevemente, y lo que estoy es empalmando, lo que vimos la última vez con lo que vamos a ver hoy. Nosotros vimos que el antinomianismo entonces es la herejía en el extremo opuesto, que enseña que, dado que el hombre no se salva por obras, que nuestras obras no determinan ni siquiera nuestra santificación, porque usted puede ser muy, o sea, muy limpio por fuera, pero estar sucio por dentro, entonces al final del día, pues no importa cómo el creyente viva, ese es el antinomianismo. Tú puedes vivir como te dé tu gana, dado que tu salvación y tu santificación al final no depende de ti, sino que depende de Cristo. Y como dijimos aquella vez, esta doctrina es tan peligrosa y ha condenado a tanta gente como el legalismo. ¿Por qué? Porque le enseña a la gente una falsa seguridad de salvación, una seguridad de salvación que está basada en una profesión de fe, en una oración que yo hice. Cuando en la Biblia, la evidencia de salvación es el cambio de vida que experimenta una persona, porque como siempre hemos dicho, es un refrán famoso, la fe sola salva, pero la fe que salva nunca viene sola, esa es una realidad. Somos salvos solo por la fe, pero la verdadera fe siempre viene acompañada de obras, de un cambio de vida que la evidencia. Y el punto al que quiero llevarles, hermanos, es que la respuesta bíblica al legalismo no es el antinomianismo del otro lado. La respuesta bíblica, como se contrarresta el legalismo en la iglesia, es promoviendo la doctrina bíblica de la gracia de Dios. ¿Y cuál es la doctrina bíblica de la gracia de Dios? La doctrina que enseña, en términos sencillos, que todos los aspectos de la vida cristiana son una obra de gracia, son una obra inmerecida que Dios hace en nosotros por medio de su Espíritu y en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En pocas palabras, todo lo que tiene que ver con la salvación, al final del día, es una obra de Dios. ¿Usted sabía eso? Y me refiero al perdón de pecados, la salvación per se de la condenación eterna, eso es una obra de Dios, pero la santificación en nosotros también es una obra de Dios, y aún el llamado y la capacitación para el servicio cristiano es una obra de Dios. Todo el cristianismo es una obra de Dios en nosotros, en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros, compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo se propone probar en estos versículos que nosotros hemos leído. Si usted estuvo con nosotros la última vez, usted sabe que en los versículos 8 al 11, Pablo está contrarrestando ese uso incorrecto de la ley que estaban haciendo los falsos maestros en la iglesia de Éfeso, específicamente el legalismo. Sin embargo, si usted mira su Biblia, cuando entramos en el versículo 12, Pablo parece cambiar de tema, porque él comienza a hablar de su vida y de su conversión y de su experiencia de salvación. Y para el lector descuidado, de hecho, hay incluso muchos estudiosos bíblicos que dicen que Pablo está haciendo una digresión de esa que él era típico, que se iba por la tangente y comenzó a hablar de su vida. Pero la realidad es que no es así. El apóstol Pablo sigue en este pasaje que nosotros hemos leído refutando el legalismo. Lo que pasa es que ahora lo está haciendo por medio de una ilustración. Y esa ilustración es su propia vida. Pablo es, como dirían los americanos, el Exhibit A, la evidencia número uno, no solamente de lo terrible que puede llegar a ser el legalismo, sino de que lo único que se necesita para que una persona sea salva, para que una persona sea transformada, y aún para que una persona sirva fielmente al Señor, es la gracia de Dios. Y de eso es que se trata este pasaje. Lo que el apóstol Pablo quiere probarnos, o quiere enseñarnos, a través de su experiencia, de su ejemplo, de su vida, es que si nosotros queremos ver gente salva realmente, y si queremos ver gente siendo transformada en la iglesia del Señor, y si queremos ver gente sirviendo, lo que nosotros tenemos no es que darle un checklist, no es una lista de cosas que debe hacer y no hacer. Lo que tenemos es que predicar el mensaje de la gracia de Dios. Porque en una sola frase, más sencillo todavía, la gracia es suficiente. Solo la gracia de Dios puede verdaderamente salvar a una persona. Solo la gracia de Dios puede verdaderamente cambiar una persona. Y solo la gracia de Dios puede convertir a un hombre en un siervo de Dios. Y ese, una vez más, es el ejemplo de Pablo. Mire conmigo En tan solo tres versículos, 12 al 14, Pablo nos presenta cómo la gracia de Dios obró en él para esas tres cosas. Pablo fue salvo por gracia, Pablo fue transformado por gracia y Pablo fue convertido en un siervo de Dios, todo por la gracia de Dios. Y mire el verso 13, Pablo nos habla de cómo él fue salvo por gracia. Y él comienza allí en el versículo 13 a hablarnos de lo que fue su vida antes de ser salvo. Si hay un individuo que no se merecía ser salvo, ese era el apóstol Pablo. Dice, el habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y obviamente le está describiendo allí lo que fue su vida como perseguidor de la iglesia y blasfemo de Cristo. Yo siempre he dicho que la manera más fácil de usted concebir quién era Pablo antes de convertirse es como un terrorista religioso. Eso es lo que era Pablo, un talibán cualquiera. Pablo era un talibán del judaísmo, un hombre que estaba dispuesto a matar a quien sea con tal de defender su fe. Y por supuesto, para uno entender esto, nosotros tenemos que conocer lo que fue el trasfondo del apóstol Pablo. La palabra de Dios nos dice, el mismo apóstol Pablo, en Hechos 26, versículo 5, que él fue criado bajo la más estricta secta de los fariseos. Y si usted sabe quiénes son los fariseos en la Biblia, son los padres del legalismo, precisamente. El ejemplo principal que hay en la Biblia de lo que es un legalista es un fariseo. Pablo dice, yo fui criado en la más estricta de la secta de los legalistas. Y no solamente eso, él también nos dice en Gálatas 1:14 que en ese judaísmo legalista que él vivió, él aventajaba a la mayoría de sus contemporáneos, siendo más celoso de las tradiciones de sus padres. Estamos hablando de un individuo que fue criado desde pequeño, diciéndosele que él debía trillar su camino al cielo, que él debía esforzarse para agradar a Dios y ganar el favor de Dios. Estamos hablando de un hombre que se había pasado toda su vida matándose por ser el número uno con tal de que Dios le abriera la puerta del cielo. Imagínese lo que significó para este hombre cuando de repente surge este grupo de cristianos que comienza a predicar que no solamente no hay manera alguna de que el hombre se gane su entrada al cielo, sino que comienza a predicar la gloriosa verdad del Evangelio, que no necesitamos ganarlo el cielo, porque ya hay alguien que lo ganó para nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el hombre no tiene que ganárselo, no puede ganarse el cielo. Por más que se esfuerce, por más que haga obras de bien, no hay manera de que el ser humano gane la entrada al cielo. Dios demanda perfección y nadie es perfecto, no importa cuán bueno sea. Pero el gran mensaje del Evangelio no es solo que no podemos ganarlo, es que ya alguien lo ganó. Cristo Jesús vivió la vida perfecta y murió para pagar nuestro pecado. Y en Él podemos tener entrada al Dios y podemos ser aceptos delante de Dios. Y ese es un mensaje glorioso. Pero póngase a pensar lo que eso significaba para el apóstol Pablo. Cuando Pablo oyó este mensaje, lo que Pablo estaba oyendo era, toda tu vida ha sido una mentira, Pablo. Toda tu vida tú has sido enseñado en el error. Peor aún, todo ese esfuerzo, así como tú te has matado por ser el número uno, todo eso no sirve para nada al final del día. Para Pablo, eso fue algo personal y él se lo cogió personal. Así que, ¿qué hizo Pablo? Él comenzó una campaña personal para acabar con el cristianismo y con los cristianos. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos 9, versículo 1, literalmente que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Para los niños que están aquí, ¿usted ha visto los muñequitos cuando sale el toro que está molesto y empieza? Ese era el apóstol Pablo. Cuando él pensaba en los cristianos, empezaba a respirar duro así. Él quería acabar con los cristianos. Y es por eso que nos dice también la palabra en Hechos 26, versículo 9 al 11, que él buscó autorización de los líderes religiosos de su tiempo para arrestar a los cristianos y torturar a los cristianos y aún perseguirlo en las ciudades fuera de Palestina, todo con el punto de llevarlo a blasfemar el nombre de Cristo. Pablo literalmente llegó a torturar personas. ¿Te has visto? Como uno lo ve en la película, de que torturándolo para que confiesen, o como en la Inquisición, que torturaba gente. Eso mismo llegó a ser Pablo. A ser eso que él se refiere cuando dice que él era un injuriador, es un agresor, un torturador. Pablo llegó a torturar cristianos para hacer lo que blasfemaran el nombre de Cristo. Y si no estaban dispuestos a blasfemar, el mismo apóstol Pablo dice, yo consentía que los mataran. Por supuesto, usted entenderá que Pablo era un intelectual. Él mandaba hacer todas esas cosas, él no lo hacía. pero Pablo mandó a torturar gente y mandó a matar gente. Y ese es el apóstol Pablo que está describiendo aquí. Eso es lo que él nos está diciendo. Ese era yo antes de Cristo, un blasfemo. Sabrá Dios todas las cosas que llegó a decir de Cristo, lo feo que llegó a hablar de él, un perseguidor de los creyentes, un agresor de los cristianos. ¿Y por qué Pablo nos está presentando esto? Bueno, por un lado, Pablo quiere enseñarnos, como él lo dice en la epístola a los Gálatas, ¿dónde lleva el legalismo? Tú vas a predicar legalismo, mira dónde lleva el legalismo, ahí fue que me llevó el legalismo. Por supuesto, Pablo es el ejemplo más drástico, Pablo es el caso más terrible, más extremo de donde puede llevar el legalismo, pero al final del día, a eso que el legalismo produjo en Pablo, este hombre intolerante, agresor de otro, es lo que el legalismo siempre produce en las personas. El legalismo no hace a nadie ser más amoroso, como dice el apóstol Pablo, que debe ser la meta del evangelio y de la predicación y del ministerio de la iglesia, llevarnos a ser personas amorosas que aman a otro, pero el legalista no ama a nadie. Al contrario, el legalista es sumamente crítico y ataca a todo el mundo y agrede a todo el mundo, y todo el que no se ajusta a su estándar, ese es del diablo. Usted nada más tiene que ver cómo las iglesias sumamente legalistas, que hay muchas por ahí, terminan cerrándose y nada más son ellas. No se juntan con nadie, no tienen comunión con nadie porque nadie está a la altura de ellos. El legalista es como un puerco espín, señores. Empieza a sacar esa puya que no hay quien se le pegue y aleja a todo el mundo. Pero lo peor del legalismo no es solo que nos aleja de otras personas, lo peor del legalismo es que nos aleja de Dios. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. El legalismo, y eso es una de las grandes paradojas, el legalista está tratando de hacer todo esto para ganar el favor de Dios, y sin embargo el legalismo lo termina alejando más de Dios. Primero porque el legalismo promueve el orgullo de la gente. El legalista se cree mejor que otro porque yo no hago lo que hacen ellos. Mira los cabellos a este, yo no me dejo los cabellos así, tú ves, entonces yo soy mejor que él ya. Perdóname, hermano, que... Pero la idea, eso es lo que hace el legalista, yo soy mejor que aquel y yo soy mejor que el otro. ¿Usted se acuerda el caso del publicano y el fariseo? Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los otros, este y aquel y el otro, ni soy como este. Eso es lo que hace el legalismo. Lleva al hombre a exaltarse a sí mismo. Y si hay un pecado, hermanos, amados, que Dios aborrece, usted sabe cuál es, el pecado del orgullo. Oiga, Dios aborrece todos los pecados, todos los pecados. Pero si hay un pecado que está en la posición número uno del top seven, porque así como está puesto en la Biblia, no es el top ten, es el top seven de los pecados que Dios aborrece. Si usted lo quiere buscar después en el Salmo 6, está... El top 7 de los pecados que Dios aborrece, Salmo 6, 16 y 17. ¿Usted sabe cuál es el primero en la lista? Los ojos altivos. Ese que se cree mejor que otros. Ese que yo no hago lo que hacen aquellos. Ese es el pecado que Dios más aborrece. ¿Usted sabe por qué? Porque fue el primer pecado en la creación de Dios. ¿Ese fue el pecado de quién? ¿Quién cometió el primer pecado? No diga Adán, hermano, para que no se queme. ¿El primer pecado lo cometió el diablo? ¿Y cuál fue el pecado del diablo? ¿Que robó? ¿Que mató? ¿Que se dejó los cabellos largos? ¿O que se puso pantalones? ¿O que oía música rock? ¿O que tocaba con una batería? Ese fue el pecado del diablo. ¿Cuál fue el pecado del diablo? El orgullo, que se creía más de lo que era. Y por eso para el diablo, para Dios eso es aborrecible. Y esa es una de las grandes paradojas del legalismo. Que el legalista... por fuera es más blanquito que todo el mundo, porque él no hace nada, para ser, ¿verdad?, el más nítido de todo, pero por dentro es un pichón del diablo. Eso es lo que es un legalista. Por fuera nítido, por dentro un pichón de Satanás, es lo que es, un corazón de demonio es lo que tiene. Pero el legalismo no solamente promueve el orgullo que Dios aborrece, sino que literalmente, dice la palabra, es un acto de rebeldía contra Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 1, Pablo lo dice literalmente, hablando de los judíos. Cómo ellos habían desechado el método de salvación de Dios, que es en Cristo. Cómo ellos habían tomado la ley, que tiene como propósito no que el hombre se salve, sino mostrarle que necesita un salvador, como vimos. Mostrarle que nadie cumple lo que Dios manda para que vayamos a Cristo a ser salvos. Y ellos estaban tomando esa ley y la convertían en el medio de salvación. Y Pablo dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, se han rebelado. Otra de las grandes paradojas del legalismo. tratando de ganarse el cielo, se está alejando más de él. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas salvarte, o cuando tú intentas una santificación de una manera diferente a como Dios ha establecido, Dios lo ve como lo que siempre ha hecho el hombre. ¿Qué es lo que siempre ha hecho el hombre? Lo que le da su gana. Ya Dios te dijo cómo es. Ya Dios dijo cómo se salva el hombre. Ya Dios estableció aquí en su palabra cuál es la manera en que Él quiere que busquemos ser salvos y que busquemos ser santos. Y cuando tú intentas hacerlo de otra manera, entonces tú terminas haciendo lo que siempre ha hecho el hombre. Decirle a Dios, yo voy a hacer lo que me dé mi gana, no lo que tú digas. Y Dios lo ve como un acto de rebeldía. Eso es lo que la palabra de Dios nos presenta. Y esto es sumamente importante, mis hermanos y amigos, sobre todo aquellos que nos ven por las redes. Porque hay mucha gente que entiende que al final del día lo importante es que tú estés buscando de Dios. Eso no es lo que importa, pastor. Si tú estás buscando de Dios, y sobre todo si tú eres sincero, eso es lo que importa. Pues no, mire, que eso no es lo que importa. Si el hombre va a buscar de Dios, sí debe buscar de Dios, pero tiene que hacerlo como Dios ha dicho, no como él quiera. Sí, debe buscar de Dios, pero como Dios dijo, ya Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el hombre intenta llegar en base a sus propios méritos o en base a otra persona que no es Jesucristo, se convierte en un rebelde. No es suficiente con que yo estoy buscando de Dios. No es suficiente ni siquiera con que tú seas muy sincero. Y eso es importante. Dos veces la palabra de Dios advierte al hombre. Proverbios 14:12, Proverbios 16:25 dice la misma frase. Oiga esto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú puedes ir sinceramente equivocado al infierno. Tú puedes pasarte tu vida muy sincero buscando de Dios y terminar en la condenación eterna. Porque el punto no es si eres sincero. El punto no es si lo estás haciendo de corazón. La Biblia dice que Dios busca que le adoren en espíritu. Eso es de corazón, con sinceridad. ¿Y en qué más? Y en verdad, como Él ha revelado en su palabra, según la verdad que Él nos ha dado. Entonces no es suficiente. Y déjeme decirle algo para que le sorprenda. Pablo es el mayor ejemplo de eso también. Si usted mira el texto una vez más, fíjese que el apóstol Pablo dice que él fue recibido a misericordia, versículo 13, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, estando en incredulidad. Usted sabe que, aunque esto le parezca ilógico, pero Pablo creía que él estaba agradando a Dios, de verdad. Usted sabía que todo el tiempo, mientras Pablo perseguía a los cristianos, mientras Pablo torturaba a los cristianos y aún mandaba a matar cristianos, Pablo estaba sinceramente equivocado. Él de verdad creía que ese era su deber como siervo de Dios, perseguir a estos blasfemos, porque para él los mentirosos eran los cristianos. Para él los blasfemos eran los cristianos. Y Pablo estaba sinceramente equivocado por un camino terrible de perdición, pero era sincero. Pero qué bendición, él dice, él fue recibido misericordia porque lo hizo en ignorancia, en incredulidad. Y déjame decirle, eso no quiere decir que la ignorancia salva. Ya te dije, tú puedes irte para el infierno en tu ignorancia y sinceramente equivocado terminar en la condenación, pero la ignorancia por lo menos te hace salvable. ¿Cómo así, pastor? Bueno, dice la palabra de Dios el mismo Pablo, porque ese fue su ejemplo. Él dice en Hechos 17 que Dios está dispuesto a pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. Todos nosotros hemos sido unos ignorantes. Todos nosotros hemos vivido o vivimos una gran parte de nuestra vida pensando que éramos buenos y que estábamos agradando a Dios y que nos estábamos ganando el cielo. Pero Dios está dispuesto a pasar por alto esos tiempos de ignorancia y darnos el perdón y darnos la vida eterna, pero no porque Él va a meter eso abajo la alfombra, ¿eh? No es que Dios dice, ah, ya vamos a olvidarnos de esa vida tuya de rebelde de antes. No, es porque Cristo murió y pagó eso. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar toda nuestra rebeldía junto con todos nuestros pecados, para que entonces Dios pudiera mostrar misericordia de aquellos que cuando son confrontados con la verdad, entonces reciben la verdad. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo fue salvo en aquel camino a Damasco. Usted conoce la historia, en Hechos capítulo 9, cuando el Señor lo tumba del caballo y lo tira al piso y le dice, mi hijo, ¿y qué es lo tuyo? Básicamente. Con lo que tú te la has cogido, muchacho, con darte cose contra el aguijón. Tremendo jueguito el tuyo, contender conmigo. Y allí Pablo se dio cuenta que toda su vida había sido un error y que toda su vida había sido de ignorancia y que él era un rebelde. ¿Y qué hizo Pablo? Se sujetó al Señor. Y si tú estás dispuesto a hacer eso, si tú estás dispuesto a reconocer tu ignorancia, hasta ahora yo he sido un ignorante, que he creído que era bueno y que era salvo y que me podía salvar. Hasta ahora yo he sido un rebelde, he buscado a Dios de manera diferente. Hasta ahora yo he sido un pecador que me merezco el infierno. Si tú estás dispuesto a reconocer eso y venir a Cristo Jesús a salvación, entonces Dios tiene misericordia. Y esa es la gracia de Dios. Un Dios que perdona, no porque lo merezcamos. Un Dios que nos otorga gratuitamente la entrada al cielo y a la comunión con Él. No por nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo compró para nosotros. Ese es el mensaje de la salvación por gracia. Y Pablo está diciendo, mírenme a mí. Yo era un legalista, mire dónde me llevó el legalismo. Pero la gracia de Dios fue más grande. Y por esa gracia tuvo de mí misericordia y me perdonó. Pero si usted mira el pasaje, el apóstol Pablo no solamente nos dice que él fue salvo por gracia, sino que en el versículo 14 él nos presenta cómo él también fue transformado por esa misma gracia. Sigue diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y para que usted entienda lo que Pablo está haciendo, ahí él está contrastando el versículo 13 con el 14. Este 14 es un contraste con el 13. Él está diciendo, yo antes de Cristo era un ignorante, un blasfemo, un perseguidor, un incrédulo, pero cuando la gracia de Dios me alcanzó, la gracia obró en mí para hacer algo mucho más grande de lo que yo era antes. El amor que Dios puso en mí por su gracia, la fe que Dios puso en mí por su gracia fue más grande que la ignorancia de antes. El amor que hubo en mí fue más grande que el odio de antes, que el aborrecimiento de antes. Eso es lo que él está diciendo. La gracia de Dios hizo una transformación radical en la vida del apóstol Pablo. Pablo pasó de ser un blasfemo y perseguidor de Cristo y de lo suyo a ser un hombre que amaba tanto a Cristo y a los cristianos que estaba dispuesto a cualquier cosa, aún a morir por ese Cristo y por los cristianos. ¿Y usted está entendiendo esto? Esto era un hombre que antes de la gracia de Dios estaba dispuesto a matar por Dios. Pero cuando la gracia de Dios lo alcanzó, él ahora estaba dispuesto a morir para que otros conocieran a ese mismo Cristo que él antes había perseguido. Y esa es la gran obra que el Señor hizo en él. Dios cambió drásticamente al apóstol Pablo, pero como siempre le digo, mis hermanos, eso no es solo un asunto de Pablo. Cuando la gracia de Dios llega a la vida de una persona, y por eso es que la doctrina de la gracia no solamente es la que contrarresta el legalismo de este lado, es la que contrarresta también el antinomianismo de este lado. Porque cuando la gracia de Dios llega a la vida de una persona, nunca lo deja como lo encuentra. Dios no te salva para que tú sigas siendo la misma persona. Dios te salva para cambiarte, para hacer algo en ti diferente. La misma gracia que salva, transforma. Y eso no me lo estoy inventando yo, textualmente. Oiga cómo lo dice, no textualmente, pero esa es la idea de Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ese es el versículo que sazonamos mucho. Somos salvos por gracia. Por gracia. Todos los pecados fueron perdonados. Eso es por gracia, no es por obra. Eso es verdad. Pero siga leyendo. La gracia no se detiene ahí. Por gracia, todos tus pecados fueron perdonados. Ya tú eres salvo. Sal, hacer y deshacer. No, esa no es la gracia. Mire la gracia de la Biblia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué más hace? Enseñándonos. Esa gracia que salva, que perdona, enseña a aquel que llega a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La misma gracia que salva a un individuo no lo va a dejar como lo encontró, lo va a cambiar. Lo va a hacer un hombre nuevo, lo va a hacer una mujer nueva, lo va a hacer un joven nuevo, lo va a hacer un niño nuevo. Va a hacer algo en él que lo va a transformar, y la Biblia está llena de ejemplos de eso. No es solamente el caso de Pablo, que cambió drásticamente de un perseguidor a la persona que más amaba a Cristo y los cristianos. No, no, la Biblia está llena. Le puedo mencionar muchísimos casos. El caso de Zaqueo, pasó de ser un ladronazo, que eso era lo que era, a ser un hombre generoso. La mitad de todos mis bienes doy a los pobres. Eso hizo la gracia de Dios en Zaqueo. la gracia de Dios obró así en la mujer samaritana, una vagabunda que cuando la gracia de Dios la alcanzó dejó la vagabundería. La gracia de Dios obró de esa manera en el endemoniado gadareno, que lo encontró loco, que rompía y que atacaba a todo el mundo y ordenó su vida. La gracia de Dios obró de esa manera aún. ¿Ustedes saben quién? Eso hablaba yo con mis hijos esta semana en el devocional, que a veces se nos pasa por alto, que el cambio es desde el mismo momento de la conversión. Obviamente, el cambio que hace la gracia es progresivo y es continuo. Dice la Biblia, aquel que empezó en vosotros la buena obra, él la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Esto no es que yo me convertí hoy ya mañana un destello de virtud. No es así. Es algo progresivo que Dios va a ir obrando ese cambio en nosotros. Pero déjeme decirle, se ve desde el primer día. Y en el ladrón de la cruz se ve también. ¿Usted se había fijado? Cuando usted toma la armonía de los evangelios, usted se da cuenta que el ladrón de la cruz, al principio, dice la Biblia, los dos estaban injuriando a Cristo. Los dos. Hasta que uno de ellos fue alcanzado por la gracia de Dios en aquella cruz y fue salvo. E inmediatamente, ese que estaba injuriando a Cristo también, ¿qué comenzó a hacer? A corregir al otro y decirle, ¿por qué tú lo atacas? Tú no sabes que él no está aquí justamente como nosotros. Inmediatamente comenzó a verse el cambio. Porque otra vez, hermano, esto no es que tal vez que no. Sí, la gracia de Dios llega a la vida de una persona, la salva, pero también la transforma. Comienza a obrar un cambio en el interior de la persona. Y esto tiene una aplicación para todos nosotros y para todos los que me escuchan en las redes. Esto tiene una gran aplicación para aquellos que están sin Cristo y que suelen decir, cuando uno lo invita a venir a Cristo, ven a Cristo, y te dicen, sí, mira, yo sé que me tengo que convertir y yo me voy a convertir, pero es que hay alguna cosita que yo tengo que dejar en mi vida. ¿Usted alguna vez le han dicho eso? Porque a mí sí me han dicho esa frasecita. Es que yo tengo que dejar todavía algunas cosas antes de convertirte. Y tú sabes lo que es, que tú estás entendiendo esto mal. Tú no dejas nada para venir a Cristo, tú vienes a Cristo y la gracia de Dios es que te va a capacitar, dice ahí, para renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Esa es la misma gracia que te va a salvar. Tú tienes que venir a Cristo Jesús. Y entonces Él por su Espíritu te va a cambiar. Pero la pregunta es, ¿tú quieres cambiar? Porque ahí es donde está el detalle. La gente te dice, no, es que yo tengo que dejar alguna cosita. Pero lo que ellos te quieren decir, no, es que hay alguna cosita que yo no quiero dejar. Ese es el punto. El Señor lo dijo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si el problema son las cositas, mi amigo, ven a Cristo que Él te la va a quitar. Y no hay problema entonces. Ven a Cristo porque Él la quita. Esa es su especialidad, coger pecador y transformarlo. Pero tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que decirle que te salve. Tú tienes que clamar a Él que derrame esa gracia en ti. Pero esto también tiene una aplicación para nosotros los creyentes, hermanos. Hermano, en Cristo hay poder para cambiar. ¿Tú lo crees, hermano? En Cristo hay poder para cambiar. Hermano, ¿qué es más difícil? ¿Resucitar un muerto o hacerle una cirugía estética y ponerlo bonito a una persona? ¿Qué es más difícil? Estoy hablando en términos físicos, en términos físicos. ¿Qué es más bonito? ¿Agarrar un muerto, vamos al cementerio y lo desenterramos y ¡fua!, le damos vida? ¿O agarramos un tipo medio feo y lo ponemos bonito con cirugía estética? ¿Cuál es más difícil? Resucitar el muerto. Esa todavía no la podemos hacer. Pero usted ve gente por ahí que usted ni la conoce. Esos artistas de cine que tienen 60 años y todavía se ven como de 20. ¿Y cómo es esto? Cuchilla por todos lados. Pues eso fue lo que pasó en la esfera espiritual. ¿Tú sabes lo que fue la conversión? Fue una resucitación de entre los muertos, dice la Biblia. Tú estabas espiritualmente muerto y Dios te dio vida. ¿Tú crees que la gracia es poderosa para resucitar a los muertos y no para cambiar a un pecador? Hermano, en Cristo hay poder para cambiar nuestros malos hábitos y nuestras malas actitudes y nuestras tendencias pecaminosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La misma gracia que te salvó obra en nosotros. Dice la Biblia que oiga como dice el apóstol Pablo, Dios es poderoso para hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y él está hablando precisamente del cambio que Dios puede hacer. Dios puede cambiar tu vida. Y lo que te quiero decir con eso, hermano, no te conformes con ser un cristiano mediocre. No te conformes con ser un esposo mediocre. No te conformes con ser una mujer mediocre, que ese es el problema. ¿Cuántas veces en consejería uno se topa con gente que le dice, es que yo soy así? Dios no te salvó para dejarte así. Bueno, que yo siempre he tenido este temperamento. Cristo cambia esos temperamentos, mi hermano. pero no te conformes a que yo soy así. Mi mujer tiene que quererme así porque yo soy así. No, es que mi marido tiene que quererme así. No, hermano. Cristo murió para salvarte de la condenación, pero también para hacer una obra extraordinaria en ti. Tú estás buscando de esa gracia de Dios. Tú estás acercándote a Cristo. Señor, cámbiame. Tú has cambiado tanta gente. Cámbiame a mí. Cámbiame este temperamento. Cámbiame esta boca. Cambia mi mente. La gracia es suficiente. En la gracia de Dios hay poder para transformar a cualquiera y hacer. Si pudo transformar a este terrorista religioso en la persona que más amaba a Cristo y a los cristianos, ¿no puede hacer algo así en ti? Esa gracia está disponible en Cristo Jesús. Pero también hay una aplicación para nosotros como iglesia en sentido general y de manera especial para los maestros que estamos aquí. Y estoy hablando de los pastores, pero estoy hablando de los encargados de grupos pequeños, de los encargados de los grupos de matrimonio y de jóvenes y de damas y donde quiera que se enseña en esta iglesia, la escuela dominical, la escuela infantil. Hermanos, lo que cambia no es una lista de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas esto. Sí, hay que enfrentar a la gente con lo que está mal en su vida. Hay que decírselo, hay que enseñarle, mira, esta es la manera de vivir que Dios dice que debemos tener, pero eso al final no cambia a nadie. Lo que cambia es la gracia de Dios. Lo que tenemos que apuntarle a Cristo Jesús y motivarlo a cultivar su relación con Cristo Jesús y a buscar esa gracia de Dios cada día que cambia. ¿Por qué la gracia es lo que cambia? No las listas, eso no cambia a nadie. Eso puede modificar temporalmente la conducta, pero no el corazón. El corazón lo cambia la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y es por medio de la comunión con Él. Por eso que, como yo siempre le digo a los padres, lo devocional con sus hijos, todos sus devocionales, no importa que usted habló de la burra de Balaán, termínalo en Jesucristo. Porque es Jesucristo el que cambia. Porque la gracia que es en Él, no es en la ley. ¿Qué tal la gracia? Es en Cristo. Y tenemos siempre que llevar a la gente a Cristo y decirle, tú viste cómo tú fallas. Ve donde Jesús y dile, Señor, mira, mira, yo soy un perdido. Señor, mírame, mírame qué basura de hombre yo soy, cámbiame, yo quiero cambiar, cámbiame. Yo quiero ser ese hombre que tú me dijiste hoy, que yo debo ser. Yo quiero ser esa mujer de que se habló hoy jueves. Y estoy muy lejos de ahí. Ayúdame, Señor, porque esa gracia está disponible en Cristo Jesús. Podemos ser transformados. Si miramos el pasaje, finalmente, el apóstol Pablo no solamente nos enseña que él fue salvo por gracia, perdonado por gracia, él fue transformado por la gracia de Dios, pero increíblemente la gracia de Dios fue tan abundante que incluso, si usted mira el versículo 12, Pablo fue capacitado y puesto en el servicio a Dios, también por gracia. Versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y lo que Pablo está diciendo, esa misma gracia que me salvó, esa misma gracia que me transformó, me convirtió en un siervo suyo. Cuando él habla allí poniéndome en el ministerio, no vaya a pensar que él está hablando ministerio pastoral o apostólico. La palabra ministerio ahí es la palabra diaconía, la palabra más genérica en la Biblia para servicio. ¿De dónde viene la palabra diácono? Que lo que significa diácono es siervo, ¿eh? Diácono es siervo, eso es lo que significa la palabra. Y lo que Pablo está diciendo, Dios me salvó para convertirme en un siervo suyo. Eso es lo que él está diciendo. Para Pablo, la salvación es un combo. ¿Usted está viendo? Porque ese es el combo que si tú fuiste salvo, recibiste. La salvación es un combo que incluye perdón de pecados, transformación de vida y llamado al servicio. Eso es parte de la gracia. El Señor lo convirtió en un siervo. Y cuando él habla allí de que Dios lo fortaleció y lo tuvo por fiel, lo que él quiere decir es que esa misma gracia que lo salvó obró en él para darle la capacitación para servir. Eso es lo que él quiere decir. Esa palabra lo fortaleció, es la misma que se usa con respecto a Pablo en Hechos 9:22 para decir cómo Pablo se iba haciendo más diestro en el uso de la palabra. Pablo no empezó siendo el gran predicador que era. En la medida que él fue cultivando su relación con el Señor y estudiando la palabra, se fue haciendo, dice la Biblia, poderoso en la exposición de la palabra, y esa es la misma palabra cuando él dice allí que lo fortaleció. Dios lo capacitó para servir, y cuando dice que lo tuvo por fiel, lo que está diciendo no es que Dios vio y dijo, este muchachito como que bueno, él pudiera darse, no, él está diciendo que Dios obró en él para hacerlo ser lo que él tenía que ser para poder servir. De hecho, oiga cómo él lo dice en 1 Corintios 7:25, dice, en cuanto a las vírgenes, No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, oiga esto, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Usted está viendo? No fue que él fue fiel y por eso Dios lo puso en el ministerio. No, Dios lo hizo ser fiel. Dios se aseguró de que él cumpliera los requisitos para entonces ponerlo a servir. Por eso que la Biblia precisamente nos dice, lo vamos a ver aquí en 1 Timoteo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué bueno, ojalá todos quisieran estar en el ministerio, dice Pablo. Pero ¿cómo sabemos quién está en el ministerio? Mira si cumple las cualidades. Si tiene los requisitos. ¿Por qué? Porque al que Dios llama se va a asegurar que tenga los requisitos. Dios se va a asegurar que sea fiel y cumpla con los requisitos si Dios lo llamó. Si no cumple con los requisitos es porque Dios no lo ha llamado al ministerio, aunque él desee el ministerio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dios por gracia. Y esto es lo que yo no quiero que usted pierda. Lo que Pablo está diciendo. La gracia de Dios, otra vez, es un combo, hermano. Tweet. Así como tú pides el combo que trae el hamburger, la papita y el refresco. Aquí trae las tres cosas, mira. Perdón de pecados, transformación de vida y servicio cristiano. Esas tres cosas van juntas. A todo el que Dios ha salvado lo llama al servicio. Eso va junto. Y no me lo estoy inventando yo otra vez, muchísimo pasado. 1 Timoteo 1:9 dice a los tesalonicenses que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión, por definición, es venir a ser un siervo de Dios. Hebreo 9:14 dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obra muerta, o sea, de pecado, para que sirvamos al Dios vivo. Romanos 6:18 dice que fuimos libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Antes servíamos al pecado, a lo malo, ahora servimos a Dios y a la justicia. Todo el que Dios salva lo llama a servir. Dios no salva a nadie para que sea un calientabanco sentado en la iglesia. Si Dios te llamó, si Dios te salvó, Dios por la misma gracia que te salvó te hizo un llamado a servir. Y no solamente eso, te dio los dones y las calificaciones para servir. Oiga también como lo dice Pablo en Pedro, en 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, según el don, no, si ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido, o sea que tú lo recibiste, si fuiste salvo, ministrelo a los otros, sirva como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y cuál es esa multiforme gracia de Dios otra vez? ¿Por qué multiforme? Porque la gracia de Dios no es una cosa. Ay, la gracia de Dios que perdona el pecado. Esa es una faceta de la gracia de Dios. La gracia de Dios perdona. Si tú no te vas a llevar maná, eso es lo que tú tienes que llevar aquí. La gracia de Dios perdona, transforma y llama al servicio. Ese es el combo de la salvación realmente. Eso es lo que Dios hizo en la vida de Pablo, pero es lo que hace en la vida de todos nosotros. Y hermano, lo que quiero que entendamos con esto, una de las cosas principales que yo quiero que tú te lleves en este último aspecto, es que el servicio es una gracia de Dios. ¿Tú sabías eso, hermano? Porque hay gente que cree que le está pagando a Dios con su servicio. ¡Ay, Dios me salvó! ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a pagar? Voy a rendir mi vida a servirle. Ah, porque tú crees que está pagando cuando tú sirves a Dios. No, tú le debes más. ¿Tú sabías eso? Porque es por gracia. Es por gracia que te ha dado los dones. Es por gracia que te da las oportunidades. Es por gracia que te da la capacidad. Es por gracia que te da la fuerza. Todo es de gracia. Mientras más tú sirves a Dios, tú no le debes menos, tú le debes más. Si acaso es más gracia que te ha dado. Pablo consideraba una gracia el hecho de que Dios lo había llamado a servir. Él lo dice en Efesios 3:8, que a él le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Pablo no lo veía como que le estaba pagando a Dios. Hermano, esa es otra forma de legalismo. Creer que tú le pagas a Dios cuando sirve. Creer que Dios te debe porque tú estás sirviendo. Eso es legalismo también. Al final todo en la vida cristiana es gracia. Es un privilegio que Dios me da a mí de yo poder pararme aquí. Dios no me debe nada a mí porque yo me paro cada domingo a predicar. Al contrario, yo le debo este privilegio de que yo me pueda parar aquí, abrir su palabra y ministrarte y ser un instrumento en su mano. Eso es gracia. No importa ni siquiera cuánto padezcamos en el ministerio, todo eso es gracia, todo eso es un regalo que no merecemos. Si hay un hombre que pasó trabajo en el ministerio, ¿quién fue? El apóstol Pablo, ¿te ha visto? Todas las veces que lo metieron preso, le dieron fuete, naufragó, le dieron pedra, y sin embargo él dice, qué gracia la que Dios ha tenido conmigo, que me ha llamado a yo servir. Señores, hasta padecer por Cristo es una gracia. ¿Usted lo ve así? Porque otra vez, no. Yo le voy a pagar al Señor con mi sufrimiento en este ministerio. Todo eso es gracia. Dicen los apóstoles Pedro y Juan, cuando lo azotaron la primera vez, usted ha leído eso, un hecho. ¿Qué dice de ellos? Que salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer por el nombre de Cristo. Todo en la vida cristiana es gracia. Ese es el punto, mi hermano. Esa es la conclusión y el resumen de este mensaje. La vida cristiana se trata de la gracia de Dios, no de lo que nosotros hacemos, no de nuestro esfuerzo, no de nuestra estrategia. Se trata de gracia, de que en Cristo Jesús Dios está dispuesto a perdonar, de que en Cristo Jesús Dios puede transformar tu vida, de que en Cristo Jesús Dios te puede usar poderosamente. Todo es gracia. Y lo que nosotros debemos hacer otra vez, como iglesia y como individuo, no aferrarnos a una serie de mandamientos, de listas, de estrategias, de métodos. No, no, porque lo que cambia, lo que salva, lo que capacita para el servicio es la gracia de Dios. Lo que tenemos que buscar es esa gracia. Otra vez, eso no quiere decir que no podemos usar, que no debemos enfrentar a la gente con el pecado y con lo que dice la Biblia. Tampoco que no podemos usar métodos, estrategias. Pero que esos métodos de estrategia lo que lleven es acercarnos más a Cristo. La manera como la gracia de Dios llega a nosotros, pues es la pregunta que usted puede hacer. ¿Y cómo yo tengo esa gracia? Esa gracia es en Cristo, dice la Biblia. Fíjate que es en Cristo. Es por medio de la comunión con Él. Tú te has preguntado, pero pastor, mire, yo he tratado mucho de dejar este problema y este hábito. Y yo te pregunto, ¿y tú, todo ese esfuerzo que tú has hecho, lo has canalizado para acercarte a Cristo Jesús? Porque es eso lo que cambia. Te ve la gente teniendo problemas matrimoniales y cuando tú lo confrontas, no, pero es que yo me esfuerzo, pero, y hermano, tú estás haciendo tus devocionales a veces. Están teniendo comunión en pareja, están orando juntos, están leyendo la Biblia. No. ¿En qué que tú te esfuerzas? Porque es así que se obtiene la gracia. ¿Cómo se obtiene la gracia? Por los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? La palabra, la oración, la comunión con los hermanos. ¿Tú quieres ser cambiado? Comienza a darle prioridad a tu tiempo con el Señor todos los días. Comienza con tu pareja. Mi amor, ven, vamos a orar juntos. Vamos a leer la Biblia juntos. Vamos a pedirle a Dios que haga algo en nosotros. Es por ahí que se obtiene la gracia. Comienza a meterte en los grupos que hay en tu iglesia para eso. Comienza a entrar, tenemos todos los días de la semana una clase o en Zoom. Tenemos el Instituto de la Mujer. ¿Tú quieres ser la mujer que Dios quiere que tú seas? Mira, tenemos el Instituto de la mujer, ¿cómo que se llama el ministerio? Maestras del Bien. Señor, uno, el Alzheimer me está matando. Las Maestras del Bien está ahí. Y eso es parte de cómo Dios administra su gracia. Cómo te la hace llegar. Cómo te habla a través de otro. Cómo te confronta. Cómo otros te llevan a Cristo. Y esa es la manera como nosotros somos transformados. En la medida que toda esa estrategia y todo eso nos lleva a Jesucristo. Y que nos acercamos más a Cristo Jesús. Y en la medida que somos, que vamos viendo, dice la Biblia, el rostro del Señor, entonces somos transformados de gloria en gloria. Esa es la manera como se cambia en la vida cristiana. Pero otra vez, esto no es solo para nosotros los creyentes, esto es principalmente para aquellos que están sin Cristo. En Cristo hay gracia para perdonar cualquier pecado. Si pudo perdonar a un perseguidor, asesino de cristiano como Pablo, de hecho lo va a decir más abajo. Dios me salvó a mí para ponerme como ejemplo. Si me pudo salvar a mí, dice Pablo, no te puede salvar a ti. Si me pudo cambiar a mí, no te puede cambiar a ti. Así que si tú no has venido a Cristo, yo te animo, ven a Cristo. Déjale lo demás a Él. Solamente reconoce que tú eres un pecador, que estás perdido sin Cristo. Y que solo Él puede salvarte. Clama a Él hoy. Y Él te dará vida eterna. Te transformará y te convertirá en un siervo suyo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta gracia abundante que es en Cristo Jesús. Señor, nosotros vemos en tu palabra tantos ejemplos de cómo esa gracia obró para salvar, para transformar, para usar tantos hombres en el servicio a ti a través de la historia. Y nosotros ahora gemimos y clamamos, obra en nosotros así también, Señor. Conviértenos en trofeos de tu gracia. Que la gente que nos conoce pueda ver en nosotros esa transformación y se asombre del poder asombroso que hay en Cristo Jesús. Ese poder de resurrección con el cual resucitaste a Cristo y nos resucitaste a nosotros en la esfera espiritual pueda ser evidente también en nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Y si hay alguien sin Cristo aquí, Señor, ábrele los ojos. Ayúdale a ver la ignorancia, la rebeldía de su corazón y que pueda correr a Cristo Jesús y recibirle para vida eterna. Todas estas cosas, Señor, te las rogamos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén.